cada historia que toca el COVID es una historia totalmente diferente, ¿no? Más allá de una persona que se infecta, una persona que queda en una cama de terapia intensiva, una persona que va al respirador o una persona que termina muriendo, ¿no? Y cada historia dentro de la familia de la persona que se contagia es una historia diferente. Cada historia es un mundo. Le vamos a contar una historia, que es la de Marta Pedrotti, a quien internaron por COVID-19 con síntomas leves. Ella termina muriendo el 20 de julio por insuficiencia cardíaca. De soledad y de pena, según cuenta su hija, que se llama Fernanda. Escribió una carta, ella es pediatra, es médica pediatra, escribió una carta muy conmovedora sobre la crueldad del protocolo y esto de morir de soledad y de pena. Doctora, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto.
Hola, buen día, Eduardo. Muchísimas gracias
por favor.
Este momento.
No, ¿nos puede contar la historia de la carta y la historia de su mamá?
Sí, claro. Mira, ella se internó el 7 de julio. Uh-huh. Había tenido un pico de temperatura de 37.5 y un poquito de tos y estuvo con problemitas en la garganta, pero a los 3 días eso ya lo había resuelto. El tema es que por protocolo, digamos por el protocolo que actualmente existe, tienen que estar aislados totalmente.
Totalmente, sí. Eso es en el planeta, no es solamente acá. En el planeta fue así.
Es en el planeta, digamos, yo entiendo claramente que este virus y esta pandemia, que hasta noviembre, diciembre era desconocida, el virus, el comportamiento del virus y la respuesta, se fue generando un protocolo a medida que fuimos avanzando,
claro,
¿no? Y
claro,
yo creo que esto es lo que tenemos que rever. Porque, a ver, los pacientes se internan en aislamiento.
Sí.
Entonces, si los pacientes tienen capacidad para estar solos, la van a pasar en su mayoría bastante bien. La realidad es que en muchos casos sabemos que es asintomática, en otros casos hacen cuadros muy leves, en otros hacen gripes más fuertes, otros complican con neumonías y algunos sí van a morir. Lo que pasa es que en los pacientes que por edad o por circunstancias previas, personales adversas, necesitan de más asistencia en forma habitual, cuando se internan y se aíslan, quedan desamparados, ¿sí? O sea, quedan, y la gente que añosa o la gente que... Mi mamá estaba lúcida, totalmente lúcida, ella tenía más dificultades motoras,
claro,
¿no? Para
claro,
caminar, para poder ir al baño, para abrirse una botella de agua.
¿Qué edad tenía su mamá?
84.
Uh-huh.
Y estuvo muy bien, o sea, bastante bien, cada vez mejor, sin fiebre, todos los días hasta el día 17.
¿Y cómo se contagió?
Mamá vivía en un hogar.
Ah.
En un hogar.
En un hogar de ancianos.
Vivía en un hogar, exactamente, en un hogar que estaba acá a 2 cuadras de mi casa,
okay,
a donde yo iba, y mis hermanas estaban presentes todo el tiempo, y mi prima también, o sea, en ningún momento la abandonamos. La realidad es que por su condición de no poder vivir sola, porque se había caído, porque tenía dificultades motrices,
sí, claro,
¿no?
Claro, claro,
y propias de la edad,
claro,
pero siempre lúcida, y la sacábamos y venía a comer a mi casa, o sea, un montón, o sea, estábamos muy unidos, pese a vivir en un hogar.
Ok.
Y por más que en este hogar, la verdad, cumplían con el protocolo.
Igualmente
la
se contagió.
Claro, porque la gente que trabaja y obviamente
entra y sale, claro, obvio.
¿No es cierto? Entonces, bueno, así es como se contagia.
Y entonces llega la isla.
El día que me llaman que la van a internar, yo pude ir, me permitieron ir, porque yo la iba a ver igual durante la pandemia, desde la puerta, ella se sentaba en una sillita a 4 metros y charlábamos. O sea, no, en ningún momento estuvo abandonada, pero no, el abrazo, la presencia no se podía, pero bueno, la íbamos llevando. Pero cuando se internó, esto se terminó. Yo hablaba al lugar donde estuvo internada todos los santos días, varias veces, hablaba con el médico que la atendía, con todas las pedías.
¿Dónde estaba internada?
Mira, la cuestión del lugar, en realidad, yo no la quiero mencionar por una razón sencilla. Esto trasciende el lugar.
Está claro.
Esto pasa en hospitales, sanatorios, clínicas.
¿Pero por qué usted habla de crueldad del protocolo? ¿Por qué la crueldad?
Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo le decía al médico que la atendía, le digo, por favor, déjame ir. Déjame ir a estar con ella.
Y no se puede.
Soy pediatra.
Y bueno, pero...
Yo puedo estar con pacientes que tienen COVID en cualquier lugar. Entonces, por favor, déjame. No, porque está el protocolo. Lo hablamos con los infectólogos, lo hablamos con la coordinación y no se puede. Ni siquiera cuando me decía que se había agravado bruscamente, que dejó de ser la mujer que era cuando ingresó. Mamá, como era bastante personal igual y tenía mucho temperamento, se quería levantar. Entonces, una vez, hasta se resbaló, no le pasó nada, pero se resbaló. Y entonces, a partir de ese momento, la ataron. Y ataban una mano a la cama. ¿No es cierto? Con lo cual...
¿Por qué la ataron? Ella, ¿por qué?
Para que no se levantara.
Ah, para que no se levantara.
Entonces, se le complicaba, a menos que fuera en el horario que la enfermera le llevaba la comida, no podía tomar agua. Con los días fue dejando de comer... Estoy dejando de alimentarse. En una conversación con mi hermana le decía, por favor, pediles que me traigan agua. Pero mamá, le decía, ¿tenés agua ahí? Y ella decía, pero no puedo abrir la botella. A raíz de toda esta situación, digamos, bueno, nada, hablamos con los enfermeros y decían, mirá, pero yo no puedo estar entrando todo el tiempo. Y tu mamá necesita todo el tiempo que alguien esté con ella. Sí, necesita. Entonces, por favor, déjame ir. No se puede. Mira, después se descompensó. Primero pensaron que era una complicación del COVID, pero en realidad lo que fue que una insuficiencia cardíaca concreta.
Y usted dice que eso
arterial,
eso tiene que ver para usted con la soledad y la pena.
Yo creo que ese factor definitivamente influye en que una persona deje de luchar. A ver, hizo la insuficiencia. Yo no sé si ella se deshidrató, qué fue lo que le pasó. No está descrita la insuficiencia cardíaca como consecuencia del COVID. No quiere decir que esto no sea posible. Pero la realidad es que eso fue lo que le pasó. La presión arterial le empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y no la pudieron rescatar. ¿Entendés? Yo nunca me imaginé que mi mamá se iba a morir de COVID. Jamás tuvo problemas respiratorios. Nunca. No era una mujer de infectarse, de tener gripes, de tener nada.
Doctora, buenos días, soy el doctor Sin. ¿Cómo le va? Lamento mucho
lo que
está contando. La verdad es que es muy penoso. Por supuesto, sí. Infiero que en su casa no había lugar y en casa de su hermana tampoco había lugar para aislarla, porque pacientes tan leves...
No, mire, yo soy pediatra y trabajo un montón. En mi casa, yo tengo 3 hijos,
claro.
Tengo, digamos, no tengo el lugar ni la estructura como para tenerla,
claro,
en casa.
Claro.
Mi hermana tampoco, mi cuñado es trasplantado renal, o sea, digamos, hay muchas circunstancias familiares que nos llevaron a tomar la decisión con ella de internarla, porque que viviera en un hogar. ¿Por qué? Porque antes ella vivía con una señora que la acompañaba en la casa.
Claro.
Pero era dramático porque dormía hasta la 1 del mediodía. O sea, en realidad desde que empezó a vivir en el hogar que estaba acá muy cerca mío, empezó a interactuar con otras personas, tenían talleres de manualidades hacían cosas.
Doctora, usted es médica y sabe perfectamente bien cómo funcionan las cosas. ¿Qué cambio de protocolo propone? A ver, cuénteme, ¿cómo podríamos resolver
esto? Mire, doctor, yo lo que pienso es que hay el protocolo se tiene que ir armando a medida que avanza la pandemia, viendo cómo son las realidades. Lo que yo propongo es lo siguiente. así como hay otros lugares, un lugar por lo menos que sé, como el Hospital Rossi de La Plata, que descubrí ahora, ¿no?, que tienen un protocolo para acompañamiento de pacientes que son muy graves o terminales. Lo que yo propongo es que no esperemos hasta que lleguen a lo terminal, sino que la gente, no solo los añosos, la gente que, por ejemplo, tiene trastornos ciegos, personas ciegas que hasta que se orientan de nuevo en el lugar no pueden estar solos. Entonces, si permitiesen que un familiar que se hiciera responsable y se comprometiera a cumplir el protocolo, que se puede instalar, o sea, por ejemplo, si yo me interno con ella, y después cuando salgo de alta, me comprometo a una cuarentena.
¿Y usted lo hizo?
Supóngase,
usted propuso
yo lo pedí, pero en todos los idiomas.
¿Usted
pero
pidió internet?
No. La cuestión es que lo que yo digo es que si se habilitara esta posibilidad, sería beneficioso para todos.
Doctora, mire,
primero,
doctora,
una cosita.
Escúcheme, porque hay una experiencia que yo acabo de contar aquí en la mesa, fuera de micrófono, que quiero transmitírsela a usted también. Hay en este momento en Gran Bretaña una ONG que reúne a individuos dados de alta de COVID-19. Que se ofrecen como
claro.
acompañantes. Pero ¿por qué no lo
claro.
realiza usted, que ha vivido la experiencia? Sería interesante si pudiera motorizar usted, es médica, sabe, conoce los protocolos, podría perfectamente bien motorizar una ONG de este tipo.
Es lo que estoy intentando hacer. Mire, cuando yo escribí esta carta, en realidad estaba desolada y sentía como que, bueno, que necesitaba que se escuchara.
Lógico.
Cuando la escribí y empecé a recibir, en 24 horas recibí más de 70 mails y cartas y mensajes por Facebook y por Messenger, donde me decían, tus palabras son mis palabras. Estamos desolados porque sentimos que murieron en soledad y que deben haber sentido que los abandonamos.
Claro.
Y lo que quería decir también es que si se habilitara esto, que puede ser un familiar, o esta idea de que sean pacientes recuperados de COVID,
claro,
es fantástica. Hablando de eso, por favor, que todos los recuperados donen plasma. Actualmente el plasma se utiliza en pacientes graves, se aplica en las terapias. Si esto fuese algo más accesible, sería muchísimo mejor no esperar a que la persona esté grave, gravísima, para tratar de rescatarla. Si se habilitara que alguien acompañara a estos pacientes, la gente que trabaja en salud necesitaría entrar menos a la habitación. Camareros, enfermeros, irían a hacerle los controles y se irían. O mismo, si le tiene que tomar la temperatura, listo, le toma la temperatura al familiar o el acompañante. No necesitarían entrar. Lo que yo digo es que se impone a raíz de esto y a raíz de la cantidad de vivencias iguales a esta, un cambio de mirada, un cambio que permita que por lo menos se intente que se tomen algunas salas donde se permita ese acompañamiento y veamos los resultados. A ver, desde el principio nos ponían las edades de los pacientes que fallecían. Y yo digo, ¿cuántos de estos pacientes fallecieron por causas indirectamente relacionadas
nunca
al COVID?
Nunca lo sabremos. Nunca,
más vinculadas
nunca
a la,
lo sabremos,
a la,
Fernanda.
Nunca lo sabremos, no. Pero yo conozco el caso de mi madre.
Sí, lógico.
Claro, eso sí.
Y conozco el caso de gente que se comunicó conmigo, ¿sí? Y que me hablan con el corazón partido, porque la verdad es que no queda otra más que sentirse desolado.
Totalmente. Fernanda, le agradecemos mucho el testimonio.
Una última cosita puedo decir.
Sí, claro, obvio.
Hasta 1950, en Argentina, no se permitía la internación en pediatría con alguien que los acompañara a los chicos. El doctor Florencio Escardó fue el que en ese momento dijo, esto no puede ser, no puede ser. Y desde que eso sucede, los chicos tienen muchas mejores evoluciones, recuperan más rápido, la internación es más breve. para tanto para el chico como para la madre o el padre que esté ahí presente, es un alivio. Eso fue un cambio de paradigma. Yo creo que con esta pandemia tenemos que transitar esto juntos. Esto nos atraviesa a todos, no importa nada, y frente a la muerte somos todos iguales. Y todos tenemos necesidad de no perder la humanidad en el intento de lograr el protocolo más eficiente, entre comillas.
Okay.
Entonces, bueno, esto era lo que,
gracias,
lo que
quería decir.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes.
La doctora Fernanda Mariotti.